Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días, es tiempo de noticias en Radio Martí, les habla Joan Andrés. Sobrevivientes y víctimas del castrismo testifican hoy en Washington sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano. La sesión de testimonios se tendrá lugar en una audiencia de la Comisión Justicia Cuba, donde participarán expresos políticos plantados que denunciarán las torturas utilizadas en las prisiones cubanas. Entre otros, intervendrán los exprisioneros políticos Luis Zúñiga, Ernesto Díaz Rodríguez y Basilio Guzmán. También participarán los padres de Mario Manuel de la Peña, piloto de Hermanos al Rescate, asesinado en el derribo de las avionetas en 1996, y Jorge García Mas, que perdió a 14 miembros de su familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en el 94. A la audiencia asistirán congresistas estadounidenses y miembros de la Comisión Justicia Cuba, provenientes de España, México, República Dominicana y Venezuela. Por otra parte, presentan en la Feria Internacional del Libro en Miami un libro sobre los fusilados cubanos a manos del régimen castrista en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El escritor cubano Orlando Rosardi presentó el libro titulado Tras los rostros, un homenaje poético a los cubanos fusilados durante los años de dictadura, según el autor.
Tras los rostros es un libro que surge cuando leo en un periódico y veo los cuadros de las pinturas de Juan Abreu que vio en Barcelona. Y me emocionaron muchísimo aquellos cuadros de fusilados en Cuba. No aparecen todos los rostros porque él pintó como 500 rostros o más. Hizo una exposición en Bruselas y a mí me emocionaron mucho esas cosas. Y empiezo a escribir, empiezan a surgirme ideas o voces que me dan vueltas de aquellos fusilados en Cuba. Y viene muy a propósito, porque hay que recordar nuestra historia, como que parece que se borrara todo después de muchísimos años, y hay que mantener en vivo esos sacrificios que se han hecho a través de la historia nuestra, que es muy triste, de estos fusilados.
En el mismo salón se presentó la poeta y escritora cubana Ena Colombier con una antología de poetas del exilio.
El libro se llama Siete Poetas y está publicado por la editorial Hipermedia. Son poetas que están en España, en Isla Canaria, en Chile, en México, aquí en Miami. Son siete poetas con siete poemas cada poeta.
Por su parte, la doctora en Filosofía y Letras, Yara Montes, presentó una edición crítica del poemario La llama en el mar, de Josefina de Cepeda, viuda del destacado escritor cubano José Antonio Ramos. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El gobernador de Puerto Rico presentó al Congreso de Estados Unidos una solicitud de ayuda para la reconstrucción de la isla devastada por los huracanes Irma y María. Giselle Tobías amplía la información.
Dos huracanes en dos semanas devastaron Puerto Rico. Cerca de dos meses después, la isla, territorio asociado de Estados Unidos, busca recibir un trato igualitario para iniciar su reconstrucción, denunció el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló.
Puerto Rico tiene una de las aportaciones más grandes a los veteranos y a las milicias luchando por las mismas batallas, por las mismas libertades, pero lamentablemente no hemos sido tratados igual.
Junto a la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, Rosselló le entregó una solicitud formal al gobierno de Estados Unidos de 94 mil millones de dólares con un ambicioso objetivo.
No es lo mismo reparar que reconstruir. En ese caso, Puerto Rico no puede darse el lujo de construir a la usanza del 60 o del 50 o del 70, dependiendo de la tecnología que se haya utilizado.
El gobernador aseguró que la cantidad de dinero que solicitan responde a la magnitud de la catástrofe y aprovechó para pedir que se incluya a Puerto Rico en el proyecto de reforma tributaria como a cualquier otro estado de la nación.
Si se olvida Puerto Rico en este proceso, le estaríamos dando un cantazo al 42% de nuestra economía.
El presidente Donald Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre su postura ante la catástrofe en Puerto Rico. Por una parte, aseguró que los equipos de ayuda no podían permanecer para siempre en la isla, aunque luego ofreció otra versión a la prensa.
No vamos a descansar hasta terminar el trabajo.
Giselle Tobías, Washington.
En otro orden de noticias, el presidente colombiano Juan Manuel Santos advirtió el martes que cualquier demora injustificada en la aplicación de la Justicia Especial para la Paz podría ser fatal para la nación. En una locución transmitida en cadena nacional, Santos agregó que las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley que da vida a la Justicia Especial de Paz. La Justicia Especial de Paz norma la aplicación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano para la aplicación de un sistema de justicia transicional. Santos insistió al Congreso que la aprobación de esta ley garantiza la no impunidad a los crímenes más graves cometidos por la guerrilla. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Buenos días.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseo. Que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigos y amigas. Arrancamos hoy miércoles, con voz propia. Miércoles, que yo le digo, el día sensual, porque es el día de la cintura, la cinturita de la semana. Y por acá, bien, lloviendo, está el día feísimo. Pero como dice el dicho, al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. Buenos días, usted viene toda de blue.
In blue. Yo sí, buenos días Victoria, buenos días a los oyentes, buenos días a todos los que nos están escuchando en este ombliguito de la semana, la curvita, como ustedes quieran decirle, muchísimos temas para ustedes en el día de hoy.
Y del lado de allá, ¿a quién tenemos?
Al llanero solitario.
Y él con esa cara. Si te, oye, contigo al fin del mundo. Contigo al fin del mundo. Por algo tú eres el niño nuestro.
Al infinito y más allá.
Ah, ya. Bueno, a trabajar y hacer claro. Programa.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que si nos quieren escribir pueden hacerlo a convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. El que casi siempre usa Twitter es nuestro querido @rotenpaz. Así que saludos para él si nos está escuchando. Voy a abrir la cuenta más tarde y si quieres nos manda algún saludito, ¿no? Nunca está de más.
Así mismo.
Ajá, bueno, hoy vamos a comenzar el programa escuchando la conversación que sostuvimos con la escritora española Elena Fuentes Moreno. Ella ha escrito muchos libros y tienen como tema y como eje principal a la mujer. Y ese día hablamos un poco del legado de Ava, que fue finalista del premio literario Amazon 2017. Todavía no se ha dado a conocer el premio.
No se ha hecho público
todavía. No se ha hecho público, así que vamos a cruzar los dedos y esperar que Elena Fuentes Moreno y su obra, El legado de Ava, pues gane este premio, que es bastante importante porque la puede lanzar mucho más allá de las publicaciones independientes, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la entrevista.
El legado de Ava es la historia de tres mujeres en una familia. En la primera parte conocemos la historia de Ava y su familia a través de una carta que ella le escribe a su hija Ingrid. En la segunda parte conocemos la historia de Ingrid, la hija de Ava. También está Consuelo, que es la abuela de Ingrid, madre de Ava. ¿Cómo nace esta novela de dinámica entre mujeres de una familia?
Sí, pues mira, para mí escribir Ava fue un reto, porque yo quería hacer un personaje muy humano, muy real, y estaba cansada de los típicos personajes de mujeres buenas, a las que pasan por muchas cosas y las van superando. Yo quería un personaje malo, pero que a la vez el reto estaba en que el lector pudiera empatizar con el personaje y que lograra amarlo. Entonces, ¿cómo hacer que un personaje que ha cometido un montón de errores en su vida, a través de una carta, el lector pudiera llegar a amar a Ava y también a odiarla por las decisiones que toma? Entonces nació así, nació teniendo a Ava como referente y como centro de todo el libro, porque creo que es un personaje con muchísima fuerza.
En esa carta, Ava está pidiendo disculpas, está sacando demonios.
Bueno, realmente ella no se disculpa, ella explica lo que ha sido su vida y las decisiones que ha tomado desde la perspectiva de que ella está en ese momento en el que la escribe, está en su peor momento, en el peor de momento de su vida, y ella trata de explicar objetivamente cómo ha sido su vida, pero porque se ha dado cuenta de que realmente es una persona bastante egoísta y entiende que todo el mundo a su alrededor ha sufrido por sus decisiones.
Elena, el legado familiar en esta novela tiene el punto clave. ¿Te basaste en hechos reales o es solo imaginación?
En esta ocasión ha sido todo imaginación. Tengo otra novela anterior que se llama Los Círculos del Alma, que sí que habla sobre la vida de mi bisabuela, pero este ha sido completamente inventado. Todo desde el comienzo, de hecho casi no he estado en ningún... El libro recorre Alemania, Francia, y yo no he estado en ninguno de los sitios que se nombra, lo he pisado nunca.
A mí me gustaría preguntarte, porque las mujeres siempre dicen que nos tiramos la toalla unas a otras. El personaje de Ava, que es con todo lo negativo ella tiene, ¿tú crees que debe ser perdonada y achacarle todo a Consuelo? ¿O ella tiene también parte de culpa en todo lo que ha pasado?
Yo creo que en la vida todos tenemos parte de culpa, incluso por querer proteger a los que las madres quieren proteger a las hijas y a veces toman decisiones por ellas o no les dejan hacer ciertas cosas. Las hijas muchas veces no obedecemos a las madres y también nos equivocamos. La vida yo creo que es aprendizaje y aprender de nuestros errores es básico. Creo que ni Ava es tan mala, ni Consuelo es tan buena ni tan mala, ni Ingrid es tan buena. Me refiero a que en la vida no todo es blanco y negro. Siempre hay un gran abanico de matices y muchas veces tomamos las decisiones que tomamos influidos por las circunstancias. A lo mejor no por querer lo mejor para nosotros, sino porque queremos lo mejor para lo que nos rodean y para la gente que nos quiere, y entonces pues nos equivocamos.
Tú eres psicóloga. ¿Cómo influye el ser psicóloga en esta novela y en tu obra en general?
Pues la verdad es que mucho. Yo soy experta en inteligencia emocional y en la psicología de las emociones, que es un campo que a mí me apasiona. Creo que las emociones es la base de todo, y no solo para escribir los personajes y que la gente se pueda sentir, pueda empatizar con ellos y se pueda sentir en la piel de los personajes, sino para nuestra vida normal. Creo que saber controlar nuestras emociones, saber comprenderlas y sobre todo saber ponernos en la piel del que interactúa con nosotros es básico, porque muchas veces creo que los malos entendidos o los conflictos surgen por una mala interpretación y por falta de ponernos en la piel de la otra persona. Entonces, para mí es básico. En mis libros le doy un papel fundamental a transmitir las emociones de los personajes. Me gusta mucho saber explicar de dónde viene el personaje y a dónde va y lo que siente.
Elena, muchos críticos dicen que tu novela, El legado de Ava, es como un plan de autoayuda para enseñar a las personas a ser mejores padres y madres. ¿Qué tú qué?
Pues puede ser. Yo soy madre y, vamos, nunca sabes si lo estás haciendo bien. O sea, pero creo que el ya plantearte eso, cuando una madre está preocupada y dice, es que no sé si lo estoy haciendo bien, creo que esa frase ya quiere decir que es una buena madre, porque se preocupa y podemos equivocarnos o podemos hacerlo bien, pero creo que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo de nuestros errores, y equivocarse también está bien. Creo que las tres mujeres de mi novela son mujeres muy diferentes y en el fondo cada una lo hace lo mejor que puede. Ava con su egoísmo quiere lo mejor, una vida mejor, que le han porque se ha visto rodeada de lujo y todo eso, y ella es lo que añora. Pero también muchas veces en nuestra vida todos somos Ava, hemos tenido que tomar decisiones pues también para mejorar nuestra vida, y a lo mejor no era el camino más correcto. Pero creo que lo que te decía, que no hay ni buenos ni malos, sino decisiones que se toman en la vida, y a veces no nos damos cuenta de que todas esas decisiones están rodeadas de circunstancias.
Y los personajes de Bruno y Francisco, que son los personajes masculinos, al ser manipulado por la abuela Consuelo, que es como, como la bruja.
Es terrible.
Es terrible. Sí.
Pero
se pueden considerar.
Pero, muy grande.
Sí, se pueden considerar Bruno y Francisco personajes secundarios y totalmente negativos.
A ver, yo es que creo que mujeres como Consuelo hay muchas. Entonces, realmente las mujeres en una casa, en una familia, mi madre siempre ha dicho, cuando falla una mujer en una familia, esa familia no va bien. Entonces yo creo que Consuelo pertenece a esa clase de mujeres que hacen lo que ellas piensan que tienen que hacer. Y es como la han educado a ella, o sea, de manera recta y de manera también... Consuelo vive en un mundo pues rodeada de riquezas y ella es la que sirve. Y entonces con las cartas claras del destino ella intenta jugar de la manera mejor posible, pero lo que pasa es que no le sale bien. Pero creo que Consuelo es como muchas mujeres de raza, de fuertes, de que han intentado sacar a sus familias adelante pues casi a cualquier precio.
¿Qué ha supuesto para ti a nivel personal ser finalista del premio Amazon 2017?
Bueno, yo es que todavía no me lo acabo de creer. Muchas veces cuando me levanto pienso que ha sido un sueño y tengo que ir corriendo a la página de Amazon para comprobar que es cierto. Y bueno, es que no os podéis imaginar cuando me llamaron, o sea, yo no paraba de llorar, la gente de Amazon no paraba de reírse, porque claro, yo no paraba de llorar, ellos tenían en manos libres, y cuanto más reían ellos, más lloraba yo, porque ha sido un premio a muchísimos años de mucho esfuerzo, de escribir mucho, de llamar a muchas puertas y que ni siquiera un pequeño resquicio se abriera. Entonces ha sido un premio a la constancia y al esfuerzo. Ha sido, vamos, lo más satisfactorio de mi vida.
El premio lo anuncian el 31 de octubre, ¿no?
Sí, creo que alrededor del martes que viene. Pero no me fío mucho de Amazon porque los finalistas también dijeron que era el 15 de septiembre. Ajá. Y lo acabaron diciendo el 18. Entonces,
A esperar.
No quiero ponerme muy nerviosa.
A esperar. Sí. Ya mencionaste Los Círculos del Alma, que publicaste en el 2015, que narra una parte de la historia de tu familia, que en una entrevista tú dijiste que tú no querías que se perdiera. ¿Cómo fue ese proceso de escribir algo tan personal?
Bueno, realmente es que la historia de mi familia, desde pequeña, siempre yo he preguntado por mi abuela, por mi bisabuela Aurelia, iba a mi pueblo los días de los santos, al cementerio y todo eso, y nadie me contaba nunca nada, porque es una historia que transcurre en la Guerra Civil Española, donde pues en mi familia pues es un tema tabú, porque claro, se mezclaban cosas de política, a mi abuelo lo fusilaron, entonces nadie me quería contar nada. Y yo pienso que eso es un error, ocultar esas cosas, pues aunque se sienta vergüenza, aunque fueron una época muy dolorosa, creo que a las siguientes generaciones hay que explicarle de dónde vienen para que puedan construir un futuro mejor.
Claro
que y que
sí.
No cometan los mismos errores. Uh-huh. Entonces, fue realmente para que mis hijos supieran de dónde venían. Entonces, para mí fue doloroso y a la vez fue muy liberador. Escribir la historia de mi familia, de mi bisabuela, de mi bisabuelo. Y yo quería, sobre todo, quería publicarlo para que mis hijos no lo perdieran, para que el día de mañana, cuando fueran mayores, pudieran conocer sus raíces y sus orígenes. Y la verdad es que fue muy satisfactorio comprobar que era capaz de escribir una novela. Y la verdad es que desde que lo hice ya no he podido parar de escribir.
Qué bueno.
Ahora, en el 2016... escribes o publicas Barridos por el Salitre, pero lo haces con un seudónimo, ¿por qué?
Sí, a ver, porque Barridos por el Salitre fue lo primero que yo escribí, cuando todavía no tenía las herramientas que tengo ahora. Es una historia muy bonita, muy romántica, pero claro, yo fue una historia que escribí a mi hermana y guardé en un cajón. Lo que pasa es que la gente, cuando leyó Los Círculos del Alma, vio en la biografía que tenía otro libro y lo quería conseguir. Entonces dije, bueno, pues venga, vamos a publicar Barridos por el Salitre, pero como cambiaba tanto de género, Los Círculos del Alma es más costumbrista, más una novela muy diferente. Barridos por el Salitre, sin embargo, es una historia muy ligera, muy romántica, muy de verano. Y yo, fue por miedo, fue por inseguridad. Ahora uh-huh. no lo volvería a hacer porque es verdad que mis lectores, luego saqué Las hijas de Banu, que es ciencia ficción, y los lectores me han enseñado que no tengo que tener miedo, que a ellos les gusta la manera que tengo de narrar, no las historias que les cuente. Entonces fue por inseguridad, porque yo creía que iba a decepcionar a todos mis lectores y lo saqué con un seudónimo. Pero ya te digo que creo que fue un error por mi parte, que luego he aprendido y mis lectores me han enseñado a que debo de tener más confianza en mí misma y a presentarles las cosas que ellos me van a seguir.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto influye en ti los comentarios que te dejan los lectores en las páginas de todos tus libros? ¿Cuánto tú aprecias esto?
A ver, yo aprendo muchísimo. Ten en cuenta que yo autopublico, no tengo editorial, entonces yo lo hago todo sola. Y le agradezco profundamente a todo el mundo los comentarios que me hace porque es la manera que yo tengo de aprender y de esforzarme más y pulir ciertas cosas que yo entiendo porque tengo errores como todo el mundo. Entonces, para mí son básicos. Afortunadamente, la verdad es que no tengo casi comentarios negativos en Amazon ni en Goodreads ni en ninguna plataforma. Entonces, a la vez que es una herramienta para aprender, también es algo que me ayuda a seguir y que me da muchísima energía. Cada vez que te levantas por la mañana y ves un nuevo comentario de 5 estrellas de alguien a quien le ha llegado tu libro, pues es que te dan muchísimas ganas de coger, ponerte y seguir escribiendo sin parar para esa gente a la que tú estás haciendo feliz.
De nuevo, volviendo al hecho de que tú eres psicóloga, ¿cómo comienza tu pasión por la escritura? ¿Cómo llegas a la literatura?
Pues a ver, yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, he sido una lectora pero devoradora. Yo siempre tengo un libro a medio y cuando lo termino empiezo otro. No concibo la vida sin los libros. Entonces, desgraciadamente, pues en la universidad no tenía tiempo, luego tuve que hacer máster, tuve que encontrar trabajo, me casé, tuve hijos, entonces tampoco tenía mucho tiempo para mí. Pero un día dije, bueno, basta, yo necesito un espacio, mis hijos ya eran un poquito mayores y entonces podía dedicarme más tiempo a mí misma. Y fue cuando empecé a escribir Barridos por el Salitre, que realmente fue como para evadirme del mundo y es una historia que yo le escribí a mi hermana, que tampoco pensaba, nunca pensé que fuera a ser publicada ni nada por el estilo. Entonces fue cuando me di cuenta que realmente era capaz de escribir una novela y entonces ya me picó el gusanillo y ya ha sido como una droga, no he podido parar. Me di cuenta de que era capaz de escribir una novela y entonces me dije a mí misma, bueno, pues ahora es la oportunidad para escribir el libro que siempre has querido escribir, que es la historia de tu bisabuela Aurelia.
Claro, así que te pudiste reinventar.
Si los oyentes te escuchan, por ejemplo, los que están en Cuba, que es tan difícil publicar con una editorial, y están escuchando que constantemente aquí estamos diciendo, o tú dices, me autopublico. Cuéntales un poco a los oyentes cómo es esto, cómo es el proceso de Elena Fuentes cuando escribe una novela y de ahí a autopublicarla.
Sí, pues mira, como te he dicho, yo llamé a muchísimas editoriales, a casi todas las de habla hispana, les mandé mis manuscritos y ya no es que ni siquiera me contestaron. Entonces, pues yo ahí no tuve ninguna oportunidad y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, encontré la herramienta de Amazon KDP que tú puedes subir tu novela, es totalmente gratis. Lo que pasa que, pues mira, tienes que cuidar muy bien la portada, tienes que cuidar la sinopsis, tienes que cuidar la maquetación, pero eso lo puedes encontrar, hay muchísimos profesionales que si no sabes maquetar o las portadas o cualquier cosa, hay muchos profesionales independientes que te lo hacen por un módico precio, o sea, eso es como todo. Pides muchos presupuestos y entonces pues el que más se ajuste a lo que tienes, pues ese es el que coges. Y gracias a internet, pues realmente puedes hacer casi todo tú. Menos, a lo mejor maquetar cuesta un poquito más, pero también se puede aprender. Hay muchos tutoriales en YouTube que todo lo puedes hacer tú mismo. Y mira, y ya luego en las redes sociales ya depende de ti que sepas promocionarlo o no. Pues al principio empezarán a comprártelo tus amigos y luego ya, pues si les gusta, pues lo irán promoviendo y cada vez tendrás más lectores. Pero gracias a Dios, pues Amazon es verdad que ha logrado democratizar mucho el mundo editorial, que estaba cerrado a las editoriales, y ahora pues cualquiera, totalmente gratis, pues puedes subir su obra ahí y estar disponible en todo el mundo. Tan solo tienes que tener una cuenta en Amazon KDP y ahí subes tus proyectos y de ahí ya pasa a venderse en Amazon.
Y muchos libros que han sido autopublicados han llegado a ser bestsellers, ¿no? De estar en la lista de los mejores, de los más vendidos. Y a veces después de que fueron autopublicados y llegaron al éxito, ha venido una editorial y ha publicado entonces otras ediciones de los libros. Así sí. Que sí, eso es una gran herramienta para los escritores. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte cómo has conseguido compatibilizar tu carrera profesional con la literatura.
Pues muy difícil, porque desgraciadamente yo no vivo en ningún país nórdico, como hablabais
antes. Ah, sí.
Ella estaba escuchando.
La equidad.
Sí, es muy complicado porque una profesional le cuesta en tu trabajo y en la vida diaria, a las mujeres nos cuesta todo muchísimo más, porque ya no solo es tu carrera, sino que luego llegas a casa y tienes todas las obligaciones, uh-huh. todo, tienes el cuidado de los niños, saber lo que tienen que llevar al colegio, lo que no tienen que llevar, lo que falta de la compra, las lavadoras que tienes que poner. Entonces es muy difícil. Yo empecé a escribir con 35 años, pues porque ya mis hijos ya eran un poco mayores y ya me pueden ir ayudando a ciertas cosas, pero claro. Realmente es complicado. Te tienes que organizar muy bien. Y la verdad es que yo no pierdo ni un minuto del día como casi todas las mujeres, porque es verdad que yo creo que estamos hechas de una pasta especial. Uh-huh. Y cuando tenemos ilusión por algo y se nos mete una cosa en la cabeza, somos únicas llevándola a cabo.
¿Tienes un itinerario específico, o sea, una hora específica del día que escribes para poder organizarte, o lo haces cuando te aparece la inspiración o el pedacito de tiempo?
La inspiración me suele aparecer mucho, lo que pasa es que en ese momento no suelo tener tiempo. Entonces voy cogiendo el móvil y haciéndome notar de voz para luego cuando pueda pues desarrollarlo. Normalmente cuando está todo el mundo durmiendo es cuando yo cojo y me pongo corriendo. Y como tengo todo muy claro, la verdad es que escribo muy rápido. A mí me cunde mucho, porque ya te digo, aunque esté haciendo otras cosas, mi imaginación sigue con los personajes y sigue con las historias. Yo estoy poniendo lavadoras sobre lavavajillas y estoy pensando en mis personajes y en escenas, y luego, claro, es mucho más fácil escribirlas.
Claro. Elena, ha sido un placer conversar contigo hoy. Esperamos que a final de octubre te lleguen buenas noticias del premio
Amazon. Ay, muchísimas
Amazon.
Gracias.
Bueno, y acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos con la escritora Elena Fuentes Moreno, española, finalista del premio Amazon 2017 por El legado de Ava, que todavía no acaban de decir que hay o que no hay. Bueno,
a mí lo que me encanta como ella habla, que dice, estoy lavando, estoy haciendo y estoy pensando.
Claro, así somos las mujeres, ¿verdad? Así somos. Bombo y platillo. Bueno, en la segunda media hora Vicky les va a estar hablando del premio nacional concedido ayer a la escritora muy famosa, Rosa Montero, que hemos hablado muchísimo aquí de ella. También van a poder escuchar el horóscopo, los números de la suerte. Hay muchos correos, les voy a estar leyendo, nos escribieron muchos oyentes. En fin, hay muchos, muchos temas. Yo les voy a estar hablando del pantalón vaquero y el color este que tiene, la mezclilla, el sí. color de la mezclilla, desde cuándo se está utilizando en el mundo. Fíjate qué interesante. A todos nos encanta esta onda de la mezclilla y se está usando mucho. Todo el mundo tiene un jean, como dice Vicky. Entonces nos vamos a la segunda media hora. Mike.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Amiga,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años. Pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel. El Ángel de la Radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hola, les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y vamos a empezar con el pensamiento del día. El pensamiento de hoy es de Isabel Allende, que ella dijo: sin importar lo que pasó ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida, aquí voy otra vez.
Es verdad.
Es como digo yo, hay que entrarle de frente. Lo voy a repetir. Sin importar lo que pasó ayer, a cada amanecer hay que decirle a la vida, aquí voy otra vez. Isabel Allende. Y hablando de...
Que va a estar por estos días.
Aquí en la Feria del Libro de Miami. Y de mujeres escritoras vamos a hablar...
Vamos a dar el horóscopo.
Después no, pero vamos a hablar de Rosa Montero. Así que sí. Ya estamos de mujeres escritoras.
Claro. Vamos a dar el horóscopo porque si no, tú sabes, comienzan a escribir y ustedes no han dado horóscopo. Bueno, comenzamos con Aries. Bueno, Aries, en el entorno familiar, la envidia te va a dar algunos problemitas. El capricho que tienes en mente puede esperar, no gastes el dinero por gusto. La sobrecarga laboral culminará con éxito en el día de hoy. La monotonía puede provocarte estados de ansiedad, así que busca nuevas actividades. Los números de suerte de Aries, el 2, el 11 y el número 10. Tauro, estás en un momento idílico. Si tienes negocio propio, no lo dejes en manos de nadie. Dicen que el ojo del amo engorda el caballo.
Engorda el caballo.
Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Al iniciar un viaje, tienes que llevar los medicamentos básicos por si te sientes mal. Los números de suerte de Tauro, el 8, el 19 y el 22. Géminis, noticias de un pariente que anuncia su llegada. Fin a los problemas económicos. Tú mereces mucho más de lo que tienes. Habla con tu jefe en el día de hoy. La jornada va a estar con calma física y mentalmente. Los números de suerte de Géminis, Tony Simón. ¿Viste qué bueno tu horóscopo? 14, el 7 y el número 7.
Anótalos, pon los numeritos ahí y juega a ver.
Dale, a ver.
A ver si te pega.
Y nos invitas a un café. Cáncer.
¡Ay, qué poquito un café!
Para empezar.
Ah, bueno.
Cáncer, hoy planea algo especial con tu pareja. Es un día de tensión por asuntos de dinero. La oferta laboral que te van a hacer es muy interesante. Para estar en forma, nada como ponerte a hacer ejercicios en el día de hoy, Cáncer. Tus números de suerte, el 9, el 12 y el 15. Leo. Pon los pies sobre la tierra en tu vida personal. Con el dinero tienes que ser un poquito más arriesgado. Estás en una etapa de reflexión y búsqueda de nuevos horizontes. Cuida tus oídos, especialmente si practicas natación o buceo. Los números de suerte de Leo, el 25, el 6 y el número 15. Virgo, estás en un momento total de paz y estabilidad emocional. Vas a disfrutar mucho de tu dinero. Te vas a ir de compras. ¿Tú conoces algún Virgo para irnos con ellos? Delegue responsabilidades laborales. Se va a alegrar mucho. Si es fumador, piensa en tu salud y deja de fumar, pero ya. Los números de suerte de Virgo, el 16, el 18 y el número 21.
Y seguimos con Libra. Libra, serás feliz con tu pareja si tú le das una oportunidad. Tienes que afrontar gastos de envergadura, así que pon la mano en el bolsillo y ponte a pensar. No debes olvidar tus compromisos profesionales hoy. Tu salud mejorará y desaparecerá la fatiga. Números de suerte, el 3, el 4 y el 14. Escorpión, queda con los amigos que no ves desde hace tiempo. La amistad hay que cuidarla. Estás derrochando dinero y no es bueno para eso, porque después ya vas a ver. Pon todo tu empeño en demostrar la valía profesional. Buen momento para reducir el consumo de alcohol y de tabaco. Números de suerte 13, 11 y 23. Sagitario, hay posibilidad de enamoramiento platónico en el ambiente. Después de los apuros económicos pasados, recapacita, no gastes dinero. Hoy un día abundante en actividad laboral. Evita los ambientes secos. Números de suerte, el 4, el 18 y el 21. Capricornio, las satisfacciones se las puedes proporcionar tú a tu vida familiar. tus ahorros van a incrementar de forma extra. Los logros alcanzados en el trabajo te satisfacerán mucho. Presta atención a la piel hidratándola. Con eso nada más, tomando agua, Capricornio. 6, 17 y 22, Acuario. La persona que el interés te va a interesar es tímida, así que háblale tú. Sé precavido y asegúrate todo lo que tú tienes como propiedad. Tiran a robar. Contarás hoy con personas que te van a facilitar un trabajo. Un problema doméstico te va a asaltar ahora que quieres tener un fin de semana feliz. Números de suerte, 44, 32 y 23. Pero si no te gusta, pues entonces 23, 32 y 43. Piscis, vivir la relación de manera intensa, mala jornada económica para hoy, pero seguro que las dos cosas las vas a superar. Vence tu timidez y pretende destacar hoy ante tu jefe. Cuida las partes más débiles de tu organismo. Números de suerte, el 8, el 19 y el 22. Y ahora los jugadores. El Fantasy Fight. Lo voy a dar despacito. 9, 11, 23, 26 y 24. El Pick 4 de noche. 6, 9, 8 y 5. Y el que es de día, perdón, de día. 6, 9, 8 y 5. Y el de noche. 6, 8, 5, 0. 6, 8, 5, 0. El Pick 3 de día. 7, 0, 2. 7, 0, 2. Y de noche, 3, 7, 8. Óyeme, el 7 y el 8 están en todas.
Están ahí, así que
bueno, a jugar. Bueno, y decía que hoy hablábamos, tuvimos aquí una entrevista de una escritora y otra escritora, que aquí hemos hablado mucho de ella, porque es una mujer que ha escrito mucho. Ayer, Rosa Montero ganó el Premio Nacional de las Letras 2017. Fue anunciado por el secretario de Cultura de España en la Biblioteca Nacional. Este premio está dotado de 40.000 euros y pretende distinguir el conjunto de la labor literaria de un autor español, escrita en cualquiera de las lenguas, si fue escrita en vasco, en catalán, en castellano, pero español. Uh-huh. A la escritora a esto se le viene a sumar una larga lista de galardones, porque Rosa Montero ha sido muy premiada. Y ha reconocido su trayectoria como periodista, que fue lo primero a lo que se dedicó esta contadora de historia, que es como ella quiere que le digan. Nacida en Madrid en 1951, se tituló en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid y estudió después 4 cursos de psicología en la universidad que se llama La Complutense. Escribió para grupos de teatro independiente, estrenando en 1970 una obra que tituló que se llama Castañuela 70. Y como periodista trabajó en distintos medios. Ya en el 1977 comenzó a publicar en El País, diario para el que sigue actualmente escribiendo. Además de destacarse como entrevistadora, porque es una gran entrevistadora, tiene más de 200 entrevistas en su haber, ha sido profesora invitada aquí en los Estados Unidos de algunas universidades y en las escuelas de letras de Madrid. La Carne, su última novela, fue publicada el año pasado. Esta obra ha sido calificada como la más atrevida de la escritora. En ella habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte y de las grandes preguntas que asoman en el ser humano a medida que pasan los años. Desde 1979, cuando publicó Crónicas del Desamor, no ha dejado de escribir. Ella, cada 2 años o 3, tiene una novela. En la lista de las obras podemos nombrar Te trataré como una reina, Amado Amo, Temblor, que es muy buena, Bella y Oscura, La Hija del Caníbal, que a mí me encantó, sí. La Loca de la Casa, Historia del Rey Transparente, Lágrimas en la Lluvia, La Ridícula Idea de No Volver a Verte y otros más. También ha publicado libros de relato como Amantes y Enemigos y 2 ensayos biográficos que se llaman Historias de Mujeres y Pasiones, así como ha escrito cuentos de niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Sus libros están traducidos a más de 20 lenguas. Es doctor honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y, como le dije, ha sido una mujer que ha recibido innumerables premios tanto en España que a nivel internacional. Así que felicidades, Rosa Montero. Otro premio en tu haber. Y bueno, y 40 mil euros que tú sabes, te lo puedes gastar en comprándote zapatos, te vas de tienda.
En fin.
Que los zapatos españoles son más lindos y más buenos y más caros, así que Rosa Montero ya se va a dar gusto.
Ella lo va a emplear en otras cosas que no es zapato. Bueno, muchos correos les dije y acaba de llegar uno ¿de quién?
De Rotencito.
De Rotencito, dice, yo escucho, pero muy ocupado en la pincha. Ajá, ya yo le escribí, bueno. Saludos para ti, gracias por escribir. Escribió Ada Rosa y bueno, dice, luego de saludarlas, no había escrito más porque es el dolor de los cubanos. El factor saldo, el saldo en el teléfono.
Sí, en el teléfono. Lo entendemos.
Una recarga de 5 CUC, son 125 pesos cubanos. Bueno, ya desea saludar a Márgara, a Yaimel, a Yanei, a Naitá, a Laura, en fin, a todos los oyentes de Radio Martí. Que Dios las bendiga. Saludos a Ada Rosa. Yo les respondí, gracias por escribir. Nos escribieron desde... desde Sagua la Grande, Villa Clara, Saíli dice que nos está escuchando, muy bueno esto, amanecieron sin corriente y ella está aprovechando.
Ya tú sabes, bueno, ay Dios mío.
Yo sé todo esto, pero bueno, dice, saludos y sigan con este maravilloso programa, gracias Saíli por escribir. Nos escribió Luis Mario tempranito y dice así, kiss you.
Ah, bueno.
Besos para ti.
Te los devolvemos así. Besitos para ti.
Gracias por escribir a todos estos buenos amigos, ¿verdad? Si quieren seguir escribiendo, pueden hacerlo a convozpropiaradio@gmail.com. Todavía tenemos tiempo. Entonces, yo les voy a contar un poco del jean, del pantalón vaquero, del color característico que tiene, ¿verdad? Hay diferentes tonalidades, pero yo creo que si hay uno que es característico...
El azul.
El azul índigo, como le dicen. Vamos a hablar un poquito de esto. Es mucho más antiguo de lo que pensábamos, de lo que creíamos. También el índigo también es conocido como añil, el añil. El colorante que se
utiliza. ¿Te acuerdas cuando lavaban echaban el añil?
El azul añil, ¿verdad? Es un colorante azulado que se obtenía de una planta leguminosa típica de algunas regiones de Asia y África. Bueno, el uso para la coloración de los tejidos se remonta a tiempos de los egipcios, siempre tan aficionados a los pigmentos, ¿verdad? Aunque no se hizo especialmente conocido hasta finales del siglo XIX, cuando por un lado se extendió el uso del índigo, del añil, en la fabricación de pantalones vaquero y también comenzó a hacerse de forma artificial. Ya no se utilizaba la planta, ¿verdad? Ya comenzaron a hacerlo industrialmente, porque imagínate.
Por química,
porque bueno, el tiempo avanza, ¿verdad? Y esto lo hizo un químico llamado Adolf Bayer. Y todo esto es lo que se creía hasta ahora, aunque parece ser que los egipcios fueron unos segundones que no descubrieron nada. Pues se acaban de hallar restos de tela teñida con índigo, con añil, fabricados en Perú hace aproximadamente 6.000 años. Desde ese tiempo se está utilizando este colorante. Bueno, pasó de los faraones y ahora lo tenemos en el armario, en el closet, ¿verdad? Porque quien no tiene una prenda, como bien dijo Vicky, quien no tiene un jean, quien no tiene un pitusa.
Todo el mundo, bueno, además, como, oye, lo socorrido que es.
Muchacha, eso con una blusita tú resuelves, el hombre con una camisa es perfecto. Bueno, la historia del tinte, este añil se remontaría al antiguo Egipto, cuando los faraones comenzaron a teñir los ropajes con azul. ¿Y qué indicaba? Si tú tenías la ropa teñida de azul, era que tú tenías mucho dinero.
Porque era que el tinte costaba muy caro.
Porque era un proceso tan complejo que solo se lo podían permitir esta gente que tenían mucho dinero, que eran muy opulentos. La clase más baja pues no tenía sus ropas de añil, no los tenía de índigo, fíjate. Y esto tenía que ver con una planta que se llamaba Indigofera tinctoria, que es una planta leguminosa. Las hojas entonces las fermentaban, después de fermentarlas la formaban en unos polvos y solamente se podía teñir la ropa ¿de quién? De la realeza, de la gente que tuviera mucho dinero, ¿verdad? Bueno, después comenzaron a aparecer los famosos, después de mucho tiempo, los famosos pantalones Levi, ¿te acuerdas? La marca sí, Levi sí. Strauss, y fundó la primera empresa de confección. Tony dice que sí, ¿verdad? Levi, nosotros le decimos Levi en español, en cubano, Levi, es verdad, pero en cubano, el Levi. Un pitusa Levi. Mira, Tony, tener un pitusa Levi era lo último.
Niña,
de lo último.
Te sentías especial, único.
Era lo último envidiado. De lo último en mis tiempos. Que usted saliera a una fiesta con un jean de esa marca, usted estaba acabando. Bueno, él fundó la primera empresa de confección de pantalones vaqueros, haciendo que el índigo, pues el añil no fuera solo cosa de ricos. Bueno, y entonces la demanda del colorante se hizo cada vez más grande y se hizo necesario un método de obtención alternativa. Y así es como llega el invento de este químico, que le dieron incluso un premio Nobel por haber hecho este proceso de obtener el índigo, el añil, pero con un proceso químico rápido.
El Nobel
para las industrias. Fíjate a dónde llegó esto, ¿verdad? Bueno, el colorante sintético es más fácil de obtener, tiene una mayor adhesión a los tejidos, requiere del petróleo como materia prima, pero se está comenzando a investigar la síntesis con ayuda de bacterias. ¿Cómo lograr el azul este, el añil, con ayuda de bacterias? Lo que se acaba de descubrir es que, bueno, mucho más de los faraones, pues se utilizaba hace 6,000 años atrás, ¿verdad? Y bueno, esto es algo interesante, ¿verdad? Porque tú te pones este pantalón y tú dices, bueno, ¿de dónde vino? ¿Y de dónde llegó este color hasta estos días? Y bueno, hallaron un pedacito de tela de algodón en Huaca Prieta, en Perú, y observaron tener rayas de color azul. Y cuando lo investigaron, pues era este el color añil. Y
también,
bueno,
se usaba en Perú.
Se usaba en Perú hace 6,000 años, mucho más que los egipcios.
Que antes de
1,500 años más que los egipcios.
Y se usa ahora porque en Latinoamérica todo el mundo quiere un jean.
Imagínate tú, el índigo también se usa en la medicina, en la industria alimentaria, como colorante, porque sí, es el color este que quizás que tú le ves
a los dulces
azulitos. Bueno, todo esto, y bueno, ya no solo es de una clase opulenta, ya no es de la realeza, todo el mundo tiene un pitusa, todo el mundo.
Pero mira la importancia que le dieron a un químico el premio Nobel
por hallar
la forma de hacer ese color de forma química industrial
y rápida, y no tener que seguir utilizando una planta para poder extraer no sé cuántas gotas, convertir las hojas en polvo, de ahí entonces teñir las prendas. Ya eso se hace de forma sintética, de forma industrial, y a este hombre pues le dieron, sí, un premio Nobel por el añil.
Y tú sabes que la historia también de los jeans están teniendo cosas feas, porque hay mucha gente ahora que esos pantalones que nos ponemos, que son como gastados, somos desteñidos. Mucha gente, hay zonas donde los trabaja y es con arena a presión.
Sí.
Y son países de Asia que no tienen el cuidado laboral, donde el trabajador trabaja con máscaras,
claro,
y cosas, y están trayendo muchos problemas. Así que mira todas las historias que se enganchan dentro de un pantalón, que nos ponemos felices y contentos.
Sí, también. Fíjate, mira, el otro día yo estaba leyendo una noticia de cómo, tú sabes, el comercio este Zara, que es de España, pero que tiene muchas sucursales en varios países y varias fábricas de manufactura. Y fíjate a dónde ha llegado esto, que muchas personas se están encontrando cuando compran una prenda de este gigante comercial. Es una marca grandísima. Están hallando pues notas de obreros que dicen, no me pagan lo que me tienen que pagar, estamos trabajando muchísimas horas extenuados, no nos cuidan. Y entonces pues como que varias gente ha comenzado a hacer un boicot a esta firma porque está utilizando mano de obra muy barata. Y cuando tú vienes a ver, entonces venden las prendas a un precio súper...
No son baratas.
Y entonces no es el primer conflicto que se da con esto.
Pagan poco y cobran mucho.
Y cobran mucho, pero no es el primer conflicto que se le da a un consorcio como este, de utilizar mano de obra barata y que la gente se haya encontrado tarjetas, papelitos diciendo, me tienen esclavizada, me tienen aquí, no me pagan, estoy pasando hambre. Las jornadas son extenuantes. Para que tú veas, y muchas prendas de vestir, como el mismo pantalón vaquero, como el mismo jean, como una falda de mezclilla, porque son cosas que son universales.
Todo tiene una historia detrás, y siempre la historia está ligada al mismo hombre, no solamente el que se la opone, sino el que lo fabrica.
El que lo tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, así, póngase su pituzo y salga a la calle. y sea feliz. No.
Y piense que ese color es más viejo.
Es más viejo que Matusalén, ¿verdad? Bueno, Vicky, la dirección para los que quieran escribir, no recibimos
chica,
carta.
Ven acá, yo voy a tener que decir que voy a mandar un retrato mío. A ver, el que me escriba le mando una foto mía, vaya. Pero yo no sé qué pasa. Aquí dice Tony Simón que autografiada. Está bien, chicos. Si con mi firma y 5 pesos vas al cine. Bueno. A ver, anoten papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y Rotencito que copie la dirección.
¿Tú quieres esta que Rotencito te escriba desde...?
No, que nos mande una tarjetita ya de Navidad.
Ah,
desde
porque...
ahora que se ponga en función de mandarnos a ver si nos lleguen las Navidades.
Yo creo que
Rotencito, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Él está muy ligado a la tecnología. A lo mejor nos sorprende, pero bueno. Entonces sí, también nos pueden escribir mañana con vozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, por donde ustedes quieran. Vamos a estar aquí siempre para ustedes, ¿verdad? Que es lo más importante.
Somos el arroz blanco del internet.
Ahí estamos, para que nos escuchen, para que nos escriban. Y bueno, ya nos vamos a estar despidiendo en esta mañana de miércoles. Tengan un buen día y nos vemos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.